Muy buenas tardes a la gente, gente. El asunto se retrasa y van a votar la convalidación de la reforma laboral en el Congreso a mediodía. Iban a votarla a las 5, son ya las 6 y no han votado todavía. Salvo sorpresas, votarán dentro de unos minutos y se convalidará la reforma con 176 votos a favor. Y entre esos votos no van a estar ni los de Esquerra, ni los del PNV, ni los de Bildu. Sánchez lleva toda la legislatura asegurando que si apoya a los independentistas de Esquerra y en Bildu, el partido que no pide perdón por lo que hicieron cuando ese partido era ETA, es porque no tiene otra posible mayoría. Bueno, pues esta tarde vamos a ver que sí. Mira por dónde. Hay otra mayoría sin Esquerra, sin Bildu y sin el PNV. Y si se lo hubiera trabajado, el asunto de la convalidación de este decreto ley, a lo mejor podría haber obtenido los votos del PP. Por cierto, que el PP va a votar lo mismo que Esquerra. Se ha encargado de recordarle a Sánchez que hay otra mayoría, Arrimadas, que está encantada, claro.
Por primera vez en mucho tiempo, los que suelen ganar en el mercadeo político del Congreso hoy pierden. Hoy pierde Bildu, hoy pierde Esquerra y hoy pierde el sectarismo que quería hacer de nuestro país un país mucho peor para la contratación laboral.
Pero el hecho de que saque adelante la reforma laboral con otra mayoría no significa que Sánchez esté preocupado. Sánchez siempre gana, la banca siempre gana. La reforma laboral sale adelante según lo habían pactado entre sindicatos y patronal. Eso significa que gana Sánchez ante Europa. La ministra de Trabajo, a pesar de que ha sacado adelante la reforma laboral, ha sido la gran derrotada de la jornada. Gana Sánchez, pierde Yolanda Díaz. Ha defendido, de hecho, la reforma sola en el Banco Azul, en el Banco de los Ministros, acompañada sola por Bolaños, el ministro de Presidencia, y la ha sacado, ya digo, con los votos, o la va a sacar con los votos, de la derecha, de alguna derecha, por ejemplo UPyD, por ejemplo el PDK, y de el centro.
He de reconocerlo, no lo he logrado, no he conseguido hablar del contenido de la norma. No he logrado trasladarles lo que conlleva este Real Decreto Ley.
Sánchez gana, Yolanda pierde. Yolanda Díaz reconocía con estas palabras su fracaso. Sánchez gana mucho con el fracaso de Yolanda Díaz, porque la vicepresidenta se debilita. Gana además Podemos. Las dos ministras de Podemos no han estado en el debate. Gana Sánchez y gana Podemos porque la nueva estrella de la izquierda, Yolanda Díaz, se apaga. Algunos se han apresurado a anunciar un giro en la legislatura hacia el centro, porque como no han votado o no van a votar a favor los socios habituales, parece que ahora Sánchez gira hacia el centro. Pero los socios habituales se han dado prisa en aclarar que ha cambiado todo para que no cambie nada.
Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo.
No se acaba el mundo, no se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando porque somos, al menos nosotros y nosotras, muy conscientes de la alternativa.
Los socios tradicionales de Sánchez rápidamente han dicho que no se acaba el mundo. A nosotros no nos interesa, a ti y a mí, no nos interesa qué político gana más o menos en esta cuestión. Lo que nos interesa es si con esta reforma ganamos todos. Y en este caso, los intereses de Sánchez coinciden con los intereses del país. Hay veces que hay excepciones. La reforma laboral entró en vigor en realidad hace un mes. Ahora estamos solo ante la convalidación. Es una reformita y eso es bueno, porque no desteje las leyes anteriores con adanismo, como suele hacer este gobierno, porque mantiene lo fundamental de la reforma laboral del PP. Mantiene la flexibilidad en las relaciones laborales y quiere reducir la temporalidad, y ese es un buen objetivo. Hoy Yolanda Díaz se ha mostrado muy orgullosa de los datos del mes de enero, porque dice que ya ha empezado a reducirse la contratación temporal. Bueno, todavía no se pueden lanzar las celebraciones al aire porque hay 3 meses de moratoria para los contratos temporales y porque el 40% de la contratación indefinida ha sido en contratos indefinidos pero discontinuos y en contratación de carácter parcial, o sea, tiempo parcial. Si esta reforma consigue reducir la temporalidad, estaremos todos encantados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacioneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos también que a partir de mañana no será necesario el pasaporte COVID en ninguna actividad en el País Vasco. Se cumple así la orden de su Tribunal Superior de Justicia, que rechazó hace dos días la petición del Gobierno de prorrogarlo hasta el 13 de febrero. Y cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus para personas con el sistema inmunitario muy débil. Es la propuesta de la Agencia Europea del Medicamento, que lo consideraría como una primera dosis de refuerzo. José Luis Concejero.
La Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que aquellas personas que tengan una enfermedad grave, por ejemplo, o pocas defensas en su cuerpo, deberán ponerse una cuarta dosis de la vacuna. Es importante que este grupo reciba la cuarta vacuna para reforzar así su protección frente al virus. Para estos pacientes, la cuarta dosis es como su primera dosis de refuerzo, aseguran desde la Agencia del Medicamento. Es algo que recomendamos. Se trata de una decisión que solo afecta a aquellos pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. Los expertos todavía estudian si el resto de la población tendrá que recibir una segunda dosis de refuerzo.
Y el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, ha jurado esta tarde ante el Parlamento su reelección en el cargo por otros 7 años debido a la falta de acuerdo de los partidos políticos para encontrarle un sucesor la semana pasada. Y condenado a 12 años de cárcel, un hombre que ya está en prisión desde 2020 por agredir sexualmente a la nieta de su pareja cuando la niña tenía 13 años. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
El ahora condenado mantiene una relación estable con la abuela de la víctima, una niña de 13 años en 2020 cuando ocurrió la agresión. Según se recoge en la sentencia, el hombre reconoció de manera expresa en el juicio los gravísimos y deleznables hechos que cometió. Tras una comida familiar, insistió en acompañar a la niña junto a sus padres, pero en lugar de eso la llevó a su propia casa donde consumó la agresión. La prueba principal fue la declaración de la menor, corroborada y completada por los informes psicológicos y forenses. Además de 12 años de prisión, la audiencia de Lugo le ha impuesto el pago de una indemnización a la afectada de 30.000 euros y 5 años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de reclusión. El acusado estaba en prisión preventiva desde septiembre de 2020.
Y tenemos que hablar también de la indignación y protestas en la localidad onubense de Nerva por la llegada de 12.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de Montenegro con la autorización del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera. Los vecinos aseguran que el vertedero está ya en riesgo de colapso. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Tras 25 años, los vecinos de Nerva no pueden más. La gota que ha colmado el vaso son estos residuos tóxicos procedentes de la ex Yugoslavia, que además llegan al vertedero en camiones por carreteras secundarias desde el puerto de Sevilla. Los vecinos están indignados, como José Luis Lozano.
500 camiones en una procesión indigna y de la vergüenza, en una situación que no beneficia para nada en la imagen de España ni de Andalucía, ni de Huerva, ni por supuesto de Nerva. Se están vertiendo aquí en Nerva, al lado de la Sierra de Huerva.
Piden el cierre de las instalaciones, que se encuentra apenas a 700 metros del pueblo.
Y hoy vamos a conocer los dos últimos semifinalistas de la Copa. Luis Munilla.
Los que van a acompañar al Valencia y al Rayo Vallecano en el sorteo de mañana a las 3 y 10 en Las Rozas. Dos partidazos de cuartos de final en la tarde-noche de hoy. El primero a las 8, Real Sociedad-Real Betis. La Real con el 11 de gala, el Betis con hasta 9 bajas. Y luego a las 9 de la noche, Athletic de Bilbao-Real Madrid en San Mamés, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tiene las bajas de Benzema, Mendy, Marcelo y Mariano. En principio, Courtois será el portero, con Álava y Lucas Vázquez en los laterales y Lucas Jovic como delantero centro. La gran incógnita en el 11 es saber si jugará de inicio Vinicius o repetirá Hazard, que fue titular en Liga el pasado mes de diciembre. En el Athletic es baja Vencedor y es duda Sancet. En torno a 39.000 espectadores en San Mamés, o lo que es lo mismo, un 75% del aforo. Va a pitar el partido el extremeño Gil Manzano.
La Copa del Rey en tiempo de juego desde las 8 y en la cadena COPE. A esa misma hora, a las 8, se juega la segunda semifinal de la Copa de África entre Camerún y Egipto. En la Euroliga de baloncesto, Barcelona-Panathinaikos a las 9. Y en ciclismo, el neerlandés Fabio Jakobsen se ha llevado al sprint la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana con Remco Evenepoel como líder un día más.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en el centro, mañana descienden las temperaturas y el cielo va a estar más nublado. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, las tablas y de salida a Tres Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3. La policía ha detenido a un hombre de 41 años por robar en el Hospital La Paz del teléfono móvil de un sanitario y dinero de taquillas de los trabajadores. Se trata de un guineano nacionalizado español que intentó después huir en metro y fue interceptado en la estación de Pitis. Los agentes lo pudieron encontrar gracias a la geolocalización del terminal y lo encontraron el teléfono sustraído y también el dinero en efectivo. El dinero precisamente procedía de otro robo cometido en varias taquillas de un centro sanitario. Escucha la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana cuando venía en el coche hacia aquí, hacia la radio, que me suele pillar atasco, no como en las épocas de mucho atasco, porque lo de Omicron se ha notado, ¿eh?, también en los atascos, pero bueno, siempre hay tráfico. Obviamente, aparte de pensar en que vas conduciendo y en el atasco en sí, pues al final la cabeza se te va, ¿a qué? Pues a mil cosas, ¿no? Por ejemplo, a los temas del día para el programa, a ese paquete que tengo que recoger, a la compra que tengo que hacer después. Y esto que a veces vas pensando, a veces yo por lo menos acabo haciéndolo o diciéndolo en voz alta. Vamos, que yo sí soy de las que muchas veces hablo en voz alta, lo que se conoce como soliloquio. Bueno, solemos pensar acerca de que eso de hablar solo pues es como algo negativo, pero resulta que una multitud de investigadores avalan los beneficios científicos de este comportamiento. Y es que esto que hacemos simplemente con elevar el tono de nuestras conversaciones internas, pues resulta que fija muchas veces esos mensajes, esas ideas de forma más clara, más coherente, y asumen así más significado y nos influyen más que si las dejamos solo en esa voz interior. Bueno, sobre esto vamos a indagar. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú hablas solo habitualmente o no?
Sí, mucho. Sí, sí, sí. Mucho. Y además es algo que hacemos, evidentemente, todos.
Yo también, ¿eh?
Sí, sí.
Yo también.
Y además, en algunos momentos de nuestra vida lo hacemos todos, el 100% de la población. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer algo que requiere mucho nuestra concentración, nuestra atención. Vamos a montar un mueble y nos llega con las instrucciones. Visualmente tenemos las instrucciones, pero muchas veces repetimos verbalmente las instrucciones. A ver, pongo el tornillo aquí, aprieto con la derecha. Lo decimos verbalmente porque nos ayuda y está demostrado. Hay muchas investigaciones científicas que demuestran que esa forma de hablar en voz alta a nosotros mismos potencia la concentración. Mira, yo tengo una afición que es tocar la batería, de jazz.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, sí. Pues fíjate,
¿y me entero yo ahora?
Pues es una primicia mundial. Pues mi profesor de batería siempre nos explica que cuando llevas el compás tienes que llevarlo mentalmente, con las manos, y si eres capaz de reproducirlo verbalmente, vas a practicar mejor, vas a concentrarte mejor, diciendo y uno, y dos, y tres. Esa es la forma real de llevar
pero
el tempo en los seres humanos.
Pero,
no mentalmente,
pero, no solo mentalmente, sino que decirlo.
Se oiga, que se
oiga.
Que se vocalice, vale, el compás. Esto está demostrado científicamente que ayuda a la mejora de las habilidades manuales y a la concentración. Y luego, para terminar, hay otra forma de hablarse a sí mismo, que es más reflexiva, es más pensar en tus problemas, en tu cosmovisión, que se parece a veces a la oración, ¿verdad? Y que también se ha demostrado que desarrolla mejor nuestra capacidad de enfrentarnos a los problemas y a las situaciones de la vida diaria. Así que sí, hay que hablarse más a sí mismo, incluso en voz alta.
Bueno, a ver si está de acuerdo contigo Adrián Garrido, psicólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo y psicología general del Instituto Centa. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Jorge. ¿Qué tal? Encantados.
¿Estás de acuerdo con Jorge, no?
Totalmente. De hecho, dice unas cosas muy interesantes. Ya no es solamente como desahogo emocional o como a veces hablar con nosotros mismos, que los soliloquios llevan haciéndose desde antípodas, desde hace siglos, sino también para deporte, para practicar música, como decías tú también, ¿no? Por la mañana en el coche, para planificar el día. Tiene muchísimos beneficios.
Pero a ver, hablamos de hablar en alto realmente, ¿no? Y luego decía Jorge, esa voz interior más reflexiva. ¿Son cosas distintas?
Sí, o sea, son cosas distintas porque se ven de manera diferente, ¿no? Los soliloquios, sobre todo en voz alta, bueno, pues nos ayudan también desde un plano psicológico a un desahogo emocional, por ejemplo, cuando hemos perdido un familiar o cuando tenemos una ruptura de pareja, sirve mucho para poner en palabras eso que nosotros tanto sentimos, ¿no? Y luego tenemos esa voz interior que también sirve como indicador, ¿no? Yo lo llamo como chequeos, para saber en qué posición estamos en ese momento.
Claro, yo no sé, Adrián, si la ciencia ha sido capaz de detectar incluso qué áreas del cerebro o cómo nuestro cerebro reacciona ante estas dos modalidades de hablarnos. Obviamente, cuando nos hablamos en voz alta, tendrá que haber una parte de nuestro cerebro auditivo, ¿no?, de nuestras funciones auditivas, que funcionen. Uh-huh. Pero también nos oímos de alguna manera cuando nos hablamos en voz baja, o sin voz, o sea, nos hablamos interiormente.
Sí, totalmente. De hecho, posiblemente somos el único animal que mediante el lenguaje permite que tengamos soliloquios, ¿no? Hay muchas áreas funcionales que están relacionadas, como por ejemplo las que tienen que ver con la concentración, con la memoria, con la organización de ideas, por ejemplo, cuando hacemos la compra o planificamos un plato de comida, la resolución de conflictos, cuando por ejemplo tenemos algo en el trabajo que nos ha surgido de manera espontánea y tenemos que ponernos a planificar, pero también, por ejemplo, a la parte del equilibrio emocional. Entonces, hay muchas áreas implicadas en esto de lo de los soliloquios.
Sin embargo, popularmente, lo de hablar solo, pues la verdad es que no tiene muy buena prensa. ¿Hay algunas veces en que puede ser contraproducente, convertirse en algún tipo de trastorno?
Al final, socialmente, lo asociamos mucho a alucinaciones que tienen que ver con trastornos como la esquizofrenia, ¿no? Pero nada más allá que eso. Todo el mundo practicamos los soliloquios a diario, ¿no? Tú misma, Pilar, lo decías esta mañana, ¿no?, yendo en el coche. Es algo que tenemos que normalizar. Sí que es cierto que no existen varios tipos de soliloquios, sino que lo que diferencia es la finalidad con la que los practicamos. Por ejemplo, cuando somos niños o estamos en esa época más de la niñez, lo practicamos desde el juego, o cuando, por ejemplo, somos personas mayores y hemos perdido a la persona con la que llevamos conviviendo toda la vida, pues recreamos conversaciones con el otro, cuando somos adultos más a planificar actividades, etcétera.
Yo, Adrián, voy a barrer un poco para casa. A mí me da la sensación de que una experiencia muy parecida al soliloquio, a las virtudes de hablarse a sí mismo, es escuchar la radio. Me parece que esa función de estar oyendo una voz que parece interior también tiene que tener algún efecto positivo para nuestro estado de ánimo, ¿no?
Totalmente. Vamos, los efectos y los beneficios hablan por sí solos. Sí que es cierto que depende de cómo esté nuestra voz interior en ese momento. Es decir, podemos tener también mensajes muy autodestructivos si no hablamos con nosotros mismos de una manera sana, ¿no? Todo el mundo hemos tenido días donde, bueno, tenemos pensamientos algo más negativos, como mira que soy tonto, ya me he vuelto a equivocar, ¿no? O todas las decisiones que tomo todo el rato son equivocadas, normal, siempre lo hago mal. Entonces, hay que cuidar mucho la manera en la que nos hablamos, porque tiene un impacto muy grande en nosotros. Entonces, si nos hablamos de una manera sana y una manera en la que nos aporte muchos beneficios, vamos, hay que ponerlo en práctica.
Bueno, por poner un ejemplo también práctico, ¿no? Lo típico que tienes un problema o estás intentando estructurar, pues a lo mejor estás estudiando, por ejemplo, y quieres mentalmente tener claros los temas. O, por ejemplo, tienes dudas sobre cómo tratar un tema en concreto. Mira, lo voy a poner de una manera práctica. Uno de las secciones del programa, por ejemplo, y dices, voy a empezar por aquí, voy a entrevistar aquí, no, mejor meto tal. Entonces, no sé, algo que a veces hacemos cuando parece que no lo tenemos claro es, pues te pones a pasear y hablas en voz alta. ¿Esto ayuda, Adrián?
Totalmente. De hecho, os voy a contar un pequeño secreto. Mientras estoy hablando con vosotros, bueno, pues estoy caminando, ¿no? Pero porque también la activación física ayuda mucho a la hora de prestar atención, ¿no? Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con personas con discapacidad, en muchas ocasiones tenemos las sesiones no solamente sentados, sino andando, porque favorece mucho a la hora de sacar esa voz interior y poner en palabras todo lo que nosotros sentimos. Esa activación física muchas veces ayuda a esa activación a nivel atencional, a nivel memoria. Por eso cuando nosotros llamamos por teléfono a alguna persona, instintivamente es como, ¿por qué estoy andando?
Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad.
No es cuestión de estrés solamente, ¿no?
O sea, te ayuda, no sé, a mejorar
a
ese discurso, ¿no?
Ya. O sea, hay una relación clarísima entre la actividad física y la voz. Fíjate, hasta tanto esa relación que hay algunas investigaciones científicas que dicen que puede estar en el origen del lenguaje mismo humano.
¿Ah, sí?
El uso de pequeñas herramientas, el uso de las manos para hacer cosas que nuestros antecesores hicieron mejor que los primates, sus primos, comportaba también la emisión de sonidos guturales de concentración, que poco a poco fueron desarrollándose hasta un lenguaje que solo tenemos los seres humanos. No, yo no sé, Adrián, si este lenguaje interior se puede enseñar, se puede modular, se puede educar este lenguaje. Una de las decisiones más individuales y libres que tenemos cuando cometemos un error, por ejemplo, cuando nos caemos, es decirnos a nosotros mismos, este error es un horror, me hundo, o no, de aquí voy a salir. Esa primera fase, que es vital, a lo mejor hay que entrenarla desde pequeños para siempre decirnos cosas positivas en esos casos, ¿no?
Totalmente. De hecho, tiene muchísimo que ver con el autocuidado. Es decir, la manera en la que nos hablamos marca un antes y un después a nivel emocional en cada persona. Es decir, no es lo mismo que yo cometa un fallo y que la manera en la que yo me proteja o me cuide sea de una manera positiva, como yo me puedo permitir fallar y tener una actitud compasiva conmigo mismo, o machacarme en ese fallo, ¿no?, y quedarme metido en la culpa, sumido en esas emociones que nos reportan muchas consecuencias negativas y que no nos hacen más favorable el autocuidado. No sé si yo uso, por ejemplo, lo uso mucho en sesiones de aprender a tener citas con uno mismo. Es curioso eso.
Bueno, pues nada, y sobre todo que hemos comprobado que sí, que hay muchos beneficios en eso de hablar solo y hacerlo en voz alta. Adrián Garrido, psicólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo del Instituto Centa. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Un saludo.
Qué bueno. Oye, una última cosa, Jorge. Según un estudio publicado por la revista Nature Communication, hace 9.200 años tuvo lugar uno de los estallidos solares más poderosos jamás registrado, dejó cicatrices permanentes tanto en los hielos de la Antártida como en Groenlandia. Si se hubiera producido ahora, habría paralizado sin duda la mayor parte de los sistemas eléctricos y de comunicación de la Tierra. Ha sorprendido mucho a los expertos y además les ha preocupado. ¿Por qué les ha preocupado? Bueno, si pues, pasó hace 10.000 millones de años.
Sí, pues porque es un estallido tan grande, como tú dices, que si hubiera ocurrido ahora habría puesto en un brete a nuestra civilización, la verdad, porque habríamos estado meses quizá sin comunicaciones, sin satélites, sin luz, sin radio, sin televisión, y que se pensaba que no era posible. Los estallidos solares, las tormentas solares, son habituales. Ocurren en picos de cada 11 años aproximadamente, que la actividad del Sol crece y decrece. Cuanto más grande está la actividad del Sol, más probabilidad de que una de estas tormentas llegue con su energía a la atmósfera terrestre, al campo magnético terrestre. En la inmensa mayoría de los casos no pasa nada. Nuestro campo magnético terrestre nos protege de ellas. A lo sumo se produce esa interacción entre el campo magnético y las ondas del Sol, la energía del Sol, que son las auroras boreales. Pero de vez en cuando se producen con mayor energía, con mayor virulencia, y entonces se pueden interferir, por ejemplo, las satélites de comunicación. Esto puede ser muy grave, nos puede dar un serio problema en el futuro.
Bueno, pues Jorge, gracias, ¿eh? Por
nos
todo lo que,
pronto.
Sí, como
voy
siempre.
A
tocar
solar,
la batería.
A tocar la batería también y hablarme a mí mismo.
Fernando, no sé si tenemos sonido en directo del Congreso de los Diputados. Vamos a averiguar si está ya la votación en marcha y si no, volvemos en unos instantes.
Grupo parlamentario Euskal Herria Bildu. Comienza la votación.
Bueno, pues ahí estamos ya. Te ha respondido Meritxell Batet, Pilar.
¿Qué es eso?
Vamos a preguntarle a Ricardo Rodríguez, que está siguiendo en directo desde el Congreso de los Diputados, nuestro jefe de Nacional. Ricardo, cuéntanos, ¿qué está sucediendo en este momento?
Bueno, pues lo que está ocurriendo es que se están arrojando los resultados de votaciones, de mociones, PNLs, pero todavía no llegamos a la votación que nos está interesando a todos, que es saber...
Ah. Falsa alarma, entonces.
¿Qué pasa con la reforma laboral y si se cumple lo previsto por...
Bueno, entonces cuando ha dicho la presidenta que se vota, es que se votaba, bueno, pues una de las muchas cosas que se...
Claro, se estaba votando una moción.
Ah, se está votando otras cosas antes. Pues entonces aguántanos por ahí, Ricardo. Enseguida volvemos.
¿Cuándo crees que... O sea, ya sé que...
Tiene que ser ya.
Pero eso lo llevamos diciendo desde esta mañana.
Sí.
Tiene pero que esta ser... vez sí, de verdad.
Déjame decir al menos una cosa, que está aquí el Ana Fornas y nos vamos a línea directa.
Venga, porque nosotros mientras esperamos la votación de la reforma laboral, pues también podemos votar en línea directa porque están buscando al sucesor de Matías. Entonces, tienen cuatro candidatos. Mónica Carrillo, nuestro Juanma Castaño, hombre, Carlos Latre o, bueno, una persona desconocida. Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta, ojo, 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Gracias, Elena Fornas. Bueno, estábamos con Ricardo, ¿verdad?, comentando. Sí. No deja de sorprenderme, es verdad que también no la conozco a fondo, toda la dinámica y todos los protocolos parlamentarios. En fin, pensábamos que estábamos pendientes sobre todo de la votación de la reforma laboral, pero no, se están votando otras muchas cosas.
No, pero esto es un sistema habitual, o sea, se debaten una serie de proyectos y luego... Hay otra parte en los que se votan varias cosas de forma continuada. Vamos a ver, lo que está previsto es que la reforma laboral se convalide, pero no con los socios habituales. O sea, sabemos que los socios habituales no van a apoyar al gobierno. O sea, estoy hablando de Esquerra, estamos hablando, Pilar, de Bildu, estamos hablando del PNV. Pero se ha formado una mayoría alternativa de 176 votos. Es muy importante que todos los que han dicho que van a votar a favor voten a favor, porque del otro lado hay 173. O sea, si todo sale como está previsto, habrá 176 votos a favor y 173 votos en contra. ¿De dónde ha salido esta mayoría alternativa, por llamarla de alguna manera? Alternativa a lo que hasta ahora ha sido la mayoría habitual. Bueno, pues por un lado están los diputados de PSOE y Unidas Podemos, que suman 154 diputados. Junto a eso están los diputados de Ciudadanos, que son 9. Luego están los diputados del PDCAT, que son 4. Curiosamente, bueno, esos son votos de centro, de centro-derecha, o de derecha, porque el PDK es la derecha. Más País, que tiene 2 diputados, y UPN. UPN, que tiene 2 diputados.
2 diputados, sí.
Sí, pero el UPN hasta última hora ha estado en la cuerda floja por una sencilla razón. La dirección de UPN ha indicado a sus 2 diputados que votasen a favor de la reforma laboral, pero uno de los diputados ha dicho que no está de acuerdo. Ahora ya parece que sí están votando la reforma laboral.
Para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo,
sí,
y la transformación.
Ahora ya sí, Pilar, ahora ya sí estamos.
De trabajo. Comienza la votación.
Bueno, pues vamos a ver si es lo previsto. Los responsables de cada grupo parlamentario levantan la mano. Esto es una forma habitual que se utiliza en el Congreso, y es que para que nadie se despiste, los líderes de cada grupo parlamentario.
A ver.
Resultado. Bueno, ya. Si es ciento. A ver. Vamos a ver. En la pantalla tenemos 169. 169.
Claro. 335,
a ver.
Más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169, más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley.
Bueno, ha decaído. Esta es última noticia, a ver si este es el Decreto Ley de la Reforma Laboral. Faltan 10 votos. Ricardo, ¿qué está pasando?
No estamos viendo caras largas.
¿Qué está pasando? Faltan 10 votos. ¿Sabes quién no ha votado a favor de la reforma?
Bueno, pues en estos mismos momentos no, pero lo cierto es que han salido 175 votos a favor. Un momento.
166, no. 166.
Perdón. Acaba.
No, un momento.
Acaba de informar los servicios de la Cámara que está convalidado el Real Decreto.
Pero si acaba de decir la presidenta de la Cámara que no.
Pero porque
Faltan los votos, es falta por computar los votos que estaban fuera de la cámara.
Los telemáticos, los votos telemáticos.
Debe ser que faltaban los votos telemáticos.
Ha habido un momento de...
Ha habido un momento con una cara larga de Pedro Sánchez sentado en el escaño azul que nadie entendía nada. Pero... Y ahora... Pues ha cambiado las
175
formas.
Frente a 174.
Exacto.
Es que no habían sumado los votos telemáticos. De todas maneras, falta un voto. Seguramente es el del diputado de UPN. O sea, por un solo voto, la reforma laboral, se ha convalidado por un solo voto. Esta es la noticia a las 6:30 de la tarde. Un solo voto de diferencia ha permitido convalidar la reforma laboral. Pero por los pelos,
hemos visto cómo ha habido un momento
de caras.
Han pasado de una bancada a otra.
Pero
o sea,
porque
de un hemiciclo al otro.
Pero porque Meritxell Batet, cuando lo ha dicho, yo creo que no ha utilizado la fórmula adecuada. Sí, se ha equivocado, lo ha dicho mal.
La que se ha equivocado ha sido la presidenta.
Claro. Eso es, no ha sumado los votos telemáticos.
Porque en la pantalla donde aparecían los votos, efectivamente el panel de votación había hecho la suma sin los votos telemáticos, 166, y había a favor y había más votos en contra. Después del infarto, yo creo que ha habido, yo creo que en el gobierno ha habido
taquicardias. Han salido los desfibriladores ahí todo.
Sí, sí, sí. Yo hubiera dado lo que no tengo por saber hasta cuándo le habían subido las pulsaciones a Pedro Sánchez en ese momento y a Yolanda Díaz. En cualquier caso, vamos a ver. En cualquier caso, además del susto que se han llevado, fíjate, como se han llevado tanto susto, están más contentos ahora, claro, porque parecía que habían perdido la votación, pero estamos 175-174, con lo cual le falta un voto. No, todavía es muy pronto para saber, ¿no, Ricardo?
Todavía no logramos saberlo, a ver si nos informan en breves minutos, pero vamos a ver.
Vamos a ver. Bueno,
a ver
qué dice Meritxell Batet.
Ah, bueno, no.
Bueno, Meritxell Batet también tenía una cara de pasmo impresionante en el momento. A ver.
...de este Real Decreto Ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud. Comienza la votación.
Bueno, ya estas son ya...
No, esto es la solicitud para tramitarlo como proyecto de ley, que evidentemente
ya, que no
va a salir
adelante. Ya está. Vale. Sí, sobre todo porque si ya se ha convalidado el decreto ley y ya es ley, pues no tiene ningún sentido tramitarlo como ley, porque es contradictorio. Bueno, pues un momento de real sorpresa, pues faltaban 10 votos en el panel.
¡Qué tensión, de verdad!
Y la presidenta, atención, porque la presidenta del Congreso ha anunciado el resultado de los votos del panel sin sumar los votos telemáticos. La cara en el Banco Azul ha sido...
un poema, que se suele decir.
La
de Yolanda Díaz y Sánchez, sobre todo.
Ha habido estamos viendo la cara de la vicepresidenta Nadia Calviño y no se le ha quitado el susto.
Sí, los tres estaban ahí juntos y
no
la verdad
se le
es
ha
que
quitado el susto.
Se han quedado.
Pero bueno, también es noticia que solo hay un voto de diferencia, es decir, una reforma que es esencial, una reforma que es muy importante, que es una reforma que mira con lupa a Bruselas, sale adelante con un solo voto, lo que muestra la debilidad de Sánchez. ¿No, Ricardo? Se puede decir esto por lo menos.
Sí, efectivamente, ellos han jugado a esa geometría variable y evidentemente era muy arriesgado, en el sentido de que, claro, tú tienes un bloque muy compacto con tus socios preferentes y además que hay una relación de confianza con ellos. Eso era un pero que le ponían en el propio entorno del presidente del gobierno de pensar, bueno, aquí se están comprometiendo votos con nosotros, pero vamos. Si llegan hasta el final con ellos. De hecho, esta misma mañana me consta que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hacía una ronda entre Ciudadanos y las otras 8 formaciones,
ya,
que al final son otros 8 formaciones, para certificar que efectivamente su voto seguía siendo el comprometido, ¿no?
Ya, bueno, pues nos queda por saber...
¿Quién se ha equivocado?
¿O quién no ha votado en contra de lo que estaba previsto?
Lo sabremos pronto, ¿eh?
O sea,
sabremos pronto cuál es el resultado. El diputado que ha votado como no estaba previsto. Gracias, Ricardo.
Un momento.
A ver.
A ver, parece...
¿Tienes alguna información nueva sobre...?
Creo que ha sido... creo que ha sido el diputado de UPN, Sergio Sáenz.
Bien, que ya lo había finalmente dicho. Finalmente ha roto entonces que la disciplina
ya,
de...
Que ya lo había dicho, que no estaba de acuerdo con la decisión que se había tomado en la dirección del partido.
Ha votado en conciencia, por decirlo así,
sí,
¿no?
Sí, le
no
podrá...
vamos a ponerlo de momento entre comillas, ya, pero, ya. Pero parece que ha sido él.
Va. Le pondrán una multa porque ha roto con la disciplina de voto. Bueno, pues ya tenemos toda la información. 175, 174 por los pelos después de un susto morrocotudo en el Congreso de los Diputados. Si hubiera, si no se hubiera convalidado el decreto ley, bueno, estoy empezando ya a hacer posibles escenarios. No, de lo que... no sé cuál hubiera sido el futuro del gobierno, si eso se hubiera producido.
Desde luego. Pues el Congreso convalida la reforma laboral, como dice Fernando, muy ajustada. Además, no por dos, por un solo voto de diferencia. Es la noticia, te lo hemos contado en directo aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
España necesita médicos. ¿Por qué? Pues porque en los próximos 5 años van a jubilarse más de 50.000 profesionales. Esto supone 1 de cada 3 médicos en activo. ¿Cómo se puede solucionar el problema? ¿Por qué no se ofertan más plazas? ¿Cómo han de suplirse esas jubilaciones?
Lo que sí hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo de los médicos. Ahora mismo estamos asistiendo a muchas jubilaciones porque los hospitales españoles empezaron en los años 60, 70, con gente joven y claro... Pues...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite del Corte Inglés, solo del 3 al 6 de febrero en tienda, web y app.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
Yo no tengo dudas.
Pero yo sí.
¿Y tu hija dónde está?
No soporto que te la lleves.
¿No pensaste nunca en mí?
Todo el tiempo.
Mi amor, yo te quiero mucho, ¿eh?
La última película de Almodóvar, Madres Paralelas, la verdad es que no ha tenido muy buenos datos de taquilla, pero oye, los premios y posibilidades de ganarlos van uno detrás de otro. Hace unas horas conocíamos su candidatura a la mejor película de habla no inglesa en los BAFTA, más de una docena de veces ha optado a premio por la Academia de Cine Británica, ha logrado cinco premios y veremos si el próximo 13 de marzo se lleva una más. Bueno, es una buena noticia en cualquier caso para el cine español, porque al cine nos vamos con nuestro crítico Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Una sesión de cine un poquito reducida, porque hemos tenido sesión parlamentaria, ¿sabes? En directo con la votación
pues,
de
tampoco hay de grandes la películas. Laboral.
Bueno, pues entonces empezamos con el primer estreno. Moonfall.
Este planeta ha sufrido 5 extinciones. Esta va a ser la sexta.
¿Estamos muertos?
No, estamos dentro de la luna.
Quizás sea la frase más alucinante que he oído en mi vida.
Atención, porque regresamos a una misión imposible en el espacio para salvar la Tierra. ¿Hay algo de nuevo en esto, Juan?
Bueno, el ingrediente fundamental es que el director es Roland Emmerich, que es el maestro de estas historias, acuérdate de Independence Day, y bueno, pues que la Luna se ha salido de la órbita y viene hacia la Tierra, y no solo hay peligro de que se estrelle, sino que imagínate todo lo que supone para el clima, las mareas. Bueno, premisa interesante, resultado, una tontería. Porque no tiene
¿para
ninguna
qué vamos a andar con medias tintas? Di que sí.
Exacto. Es que, hombre, estas películas tienes que hacerlas un poquito creíbles. Ya sabemos que la ciencia no va a secundar lo que dices ahí, pero disimúlalo. Y luego el guión lo han hecho tomando café una mañana, o sea, de frases hechas, de tú salvarás el mundo. Hombre, me parece que es una ocasión perdida. Efectivamente, los efectos especiales son apabullantes, pero ya los hemos visto tantas veces que ya no tienen novedad. Así que una decepción. ¿Para qué vamos a engañarlo?
Pues me puedo imaginar la nota. ¿Qué le pones?
Bueno, yo soy bueno. Ya sabes que yo soy bueno. Un 5,5.
Un 5,5 porque Juan nunca suspende. Es muy raro que suspenda una película, pero vamos, en fin, que se dé por suspensa. Bueno,
ahora será la taquillera de la semana, ¿eh? Ya lo verás.
Seguimos. Una de las películas japonesas más reconocidas del momento. Se titula Drive My Car.
Todavía no he aceptado que sea usted mi chofer.
¿Dice eso porque soy mujer y joven?
Otto era una mujer preciosa.
Los dos compartimos el mismo dolor porque amamos a la misma mujer.
Bueno, ya ha obtenido algunos premios y podría ser la candidata de Japón para los Oscar.
Bueno, sí, esta es una película muy buena, pero no es para todos los públicos. ¿Por qué? Porque dura 3 horas, es una película lenta, no todo el mundo va como loco a ver el cine japonés.
Si dura 3 horas, película, además ya la cosa se complica,
horas.
Sí.
Sí, y sin acción, es una película contemplativa que nos cuenta la historia de un hombre que va arrastrando una serie de heridas y que hasta que no da el paso de comunicarlas, de compartirlas, de abrirse, pues no sale del infierno en el que vive. Con lo que la propuesta es interesante, es bonita, pero contada al ritmo pues de las vivencias del personaje, y el espectador o entra en esa dinámica o se queda fuera, como le pasó al famoso crítico Carlos Boyer, que dijo que él se iba, que no la iba a acabar de ver, que le parecía eterna. Si entras en el juego, encontrarás una joyita, una película llena de sutileza. O sea, que gran peli, buena nota, pero no para todo el mundo. No es para ir con los amiguetes en plan palomitas.
Vale, que hay que saber a lo que se va cuando se va a ver Drive My Car. ¿Qué nota le pones?
Un 8.
Bueno, un 8, ¿eh?
Un 8 con letra pequeña, que ya la he explicado. Pero
con las
8.
Explicaciones debidas, di que sí, para que nadie luego se sorprenda. Pasamos a una comedia cuyo protagonista es, atención, neurótico, hipocondríaco y está en plena crisis de madurez. ¡Qué barbaridad! Se titula El Brindis.
Hará un mes, Sonia me dijo:
necesito un descanso.
¿Por qué?
Por curiosidad, ¿cuánto dura un descanso?
A tu hermana le haría mucha ilusión que dijeras unas palabras el día de la boda.
Pues, en fin, el protagonista lo tiene todo, pero...
Pues mira, esta es la segunda tontería de la semana, mucho más barata que la primera, Pero la premisa era maja porque los franceses saben muy bien hacer la comedia. Es un chico, pues como has descrito tú, que parece Woody Allen, ¿no?
Es verdad.
Que le piden que haga el gran discurso en la boda de su hija, de su hermana.
Sí.
Y a él le supera eso de dar un discurso delante de su familia y tal. Y entonces toda la película es una voz en off donde vamos oyendo sus reflexiones, van ajustando cuentas con su vida. Entonces tiene una gracia inicial, pero la cosa no va decayendo. Claro, es una cosa que...
No te vayas, Juan, no te vayas, que no te oigo ahora, a ver.
No, digo ahora. Que eso da para un corto, pero que 90 minutos con esa voz en off y tal, pues va decayendo el interés y al final pues es una película que decepciona, incluso le puede aburrir.
Bueno.
O sea, bien intencionada, pero me parece que no llega a buen puerto.
¿Qué nota le pones al Brindis?
Bueno, pues le voy a poner un 6,5, que no está mal, ¿eh?
Ay, bueno, en fin. Último estreno del que hablamos es una película biográfica, Petra de San José.
El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados.
Bueno, es una biografía de la vida de la fundadora de las madres de los desamparados. ¿Cómo es este...?
Pues sí. Pues mira, este director tiene hecho varias películas de este estilo. No, es una película con actores muy bien ambientada y nos lleva al siglo XIX, a la España profunda, y vamos a encontrarnos pues con una mujer que en un momento determinado decide dedicarse pues a los más pobres de su pueblo, en Vélez, en Málaga, y empieza la fundación de esta congregación que nos va a llevar por Cataluña, por distintos lugares de España, mezclado con una trama en la Guerra Civil. Bueno, es una película que tiene el inconveniente de querer contar toda la vida de una persona en 90 minutos, que es complicado, pero tiene el interés de contar por lo menos los episodios más interesantes y ponernos en el contexto de nuestra historia del 19, que muchas veces en el cine la tenemos bastante olvidada. O sea que es una propuesta, desde luego, interesante y culta para todos los públicos.
Bueno, ¿y qué nota le pones?
Un 7,5.
Un 7,5 que no está
tan
nada
mal la semana
mal,
como yo pensaba.
No está tan mal al final. Bueno, para lo que eres tú con tus notas, es un sube y baja, pero muy baja. Lo que baja, baja mucho. Bueno, y siempre una buena película. Hay muy buen cine en 13, pero ¿cuál es la que eliges? Esta.
Una farsa cruel. Se ha ocultado la verdad hasta el fin.
Fran, no me abandones.
Me avergüenzo de haberme prestado al juego.
Bueno, Cara de Ángel con Robert Mitchum y Jane Simmons. ¡Jo, qué clásico, ¿no?
Pues sí, una película que tiene de todo, suspense, cine negro, amor, romance, crímenes, drama, bueno, todo en la mano del maestro Otto Preminger en esta película del año 53 que podemos ver mañana en el programa de José Luis García a las 10 de la noche en Classics en 13.
Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Papa Francisco ha designado a Monseñor Salvador Cristau Coll nuevo obispo de Terrassa. Hasta ahora, desempeñaba su ministerio como administrador diocesano y obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral Basílica de Terrassa, toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau. El sábado por la mañana, en 13.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto... Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mari, ¿lo sientes?
¿Si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Papa Francisco ha designado a Monseñor Salvador Cristau Coll nuevo obispo de Terrassa. Hasta ahora desempeñaba su ministerio como administrador diocesano y obispo auxiliar de la diócesis. Desde la Catedral Basílica de Terrassa, toma de posesión de Monseñor Salvador Cristau. El sábado por la mañana, en 13.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
En Toys R Us, descuentos del 20% en puericultura. Y además, segunda unidad al 50% en gran selección de preescolar. Combínalos como quieras, hasta el 20 de febrero. Más info en tienda, app y toysrus.es.
Tic-tac, tic-tac, el tiempo vuela. Ofertas límite de Viajes El Corte Inglés. Solo reservando hasta el 6 de febrero y solo de jueves a domingo, las mejores ofertas para el Caribe. Hasta 45% de descuento. Niños gratis o con grandes descuentos y sin gastos de cancelación. Viaja sin límites con las ofertas límite de Viajes El Corte Inglés.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, empezando casi por horario en el programa, ¿vosotros eres muy de TVOs?
Yo sí.
¿De cuáles?
Yo.
Pues mira, Mortadelo y Filemón, Cipiza, Petri, Cerrudo y el Percebe. Yo luego ya empecé con los cómics de Marvel. Todos,
ah, yo también.
Todos, Spiderman, sobre todo Spiderman.
No. Yo el Capitán América.
Daredevil, todos, todos.
Fernando,
yo
¿tú?
Yo me quedé en Mortadelo y Filemón y luego ya Tintín.
Joder, ay, y recuperé también el Capitán Trueno y Jabato, todo eso lo leí, sí, aunque sí, fue sí, después, sí, sí, a todo lo pasado.
Qué época, ¿verdad? Bueno, pues acaba Super López.
Ah, sí.
Termina Super... Hoy es... el último ejemplar de Super López.
Anda.
El autor con 80 y tantos años. Claro, y es que las tecnologías pues terminan también con los tebeos. Hoy lo vamos a tratar, vamos a hacer un poquito
pero
de...
pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo.
Hombre, ya lo sé, pero pregúntaselo a los chavales. Hoy vamos a hablar de melancolía con Joel Uriarte y con los tebeos. En clase de economía vamos a hablar de Ucrania, pero no por el gas, sino por los cereales, los forrajes.
Anda.
Sí, es que es el principal exportador de trigo del mundo. ¿Y eso qué trae consigo? Pues una subida de las harinas y ojito, que igual sube el pan, ¿eh? Cuidadito con, claro, esa derivada, ya, que es muy interesante, sí, claro, y lo que nos faltaba.
Faltaba.
¿Sí? Pero vamos a abordarlo hoy en clase de economía. Y sobre la reforma laboral, a ver si recordáis este momento. Fue hace un par de años en la calle Ferraz. Mira.
Anda.
Con Rivera no, con Rivera
sí.
No, con Arrimadas sí, tenían que gritar esta misma tarde. Menuda pillada otra vez para Pedro Sánchez. Con Rivera no, hasta que tus socios te la juegan. Ojo, te la juegan para un ratito, ¿eh?
Ya.
Porque como dijo Otegi, lo importante es que Sánchez siga 2 años para luego intentar que siga otros 4 años más. Con Rivera no, toma, con Arrimadas sí. Luego lo contamos, familia.
Te escuchamos, Ángel. Por cierto, gracias, Ángel. Fernando, que al final efectivamente se confirma, porque él mismo lo ha publicado en un tuit, que es Sergio Sayas, diputado de UPN.
Bueno, pues es lo que habíamos contado en su momento, sí.
El voto que estaba previsto que se sumara.
Que lo ha dejado al borde.
Al borde. Bueno, y hoy con los oyentes hablando de comer con las manos, chuparse los dedos. Rosa, ¿qué dicen?
Pues Pilar, tenemos mucha variedad, escucha.
Buenas tardes, gente. Os ha dicho un oyente por ahí las manitas de cerdo. Pues anda, que las de cordero en salsa de tomate.
Y como buena berciana, un sacrilegio comerse un buen botillo sin chuparse los dedos.
Pero si te come unas tortillitas de camarones, esto te come con los dedos, sí o sí.
Y a mí lo que me gusta comerme con los dedos es un huevo frito. Mojando el pan en la yema del huevo y luego a la boca. Y así a la remanguillé sin que nadie te vea. El chupetazo al dedo.
Nosotros tenemos un dicho: el cabrito, el pollo y el marrano se comen con la mano.
Cierto es. Bueno, Pilar, pero este se lleva el premio.
Buenas tardes, gente. Yo lo que hago es comerme alubias pintas con las manos. Con la única ayuda de una o dos o tres barras de pan, dependiendo de la cantidad de platos de alubias que me voy a meter ese día para el cuerpo. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez en Palencia, en un restaurante, que me comí tres platos seguidos de alubias, rebosantes los platos, con la ayuda nada más de dos hogazas de pan. Yo, gente, me miraba un poco extrañada y normal, me flipaban un poco, pero bueno, yo las alubias siempre las he comido así, desde pequeñito. Yo creo que no me fijé en nadie. Empecé yo solito a untar el pan, a untar el pan, a untar el pan. Y hasta el día de hoy. Tengo 50 años y ahí ando. Hasta luego.
Qué bárbaro. O sea, con dos trozos de pan y plato de alubias. Y otro, venga, y otro más. ¡Qué barbaridad! Los oyentes.
La foto que me ha llamado hoy la atención la han tomado hace algunas horas en Nueva York. Pero podía ser una foto de hace un año, de hace una década, quizá de hace un siglo. Fluye suave el río Hudson sin hacer ruido bajo un puente de hierro y de nostalgias. El puente de Brooklyn, un puente de metal colado y de recuerdos de la tierra que hubo que abandonar para ganarse el pan. Bajo las vigas desnudas, un sol enorme y cansado se marcha a otra parte después de un día de faena. Se marcha el sol y le hace al cielo una herida que lo llena todo de sangre. En el rojo escarlata se recorta la silueta de una gaviota. Más arriba un helicóptero que parece una libélula y en el suelo grandes grúas que siguen trabajando, como si el reposo fuera un atentado imperdonable. También está en la foto la Estatua de la Libertad, la Estatua de la Libertad junto al sol. La mano levantada del coloso despide al astro rey. Se le escapa a la señora Libertad la luz sin que pueda hacer nada para retenerla. Es la hora escarlata. La hora en la que los conductores que cruzan el puente levantan los ojos y la espalda. La hora en la que el oficinista, el ama de casa, levanta los ojos y la espalda. La hora en la que vuelven a casa los estudiantes. La hora en la que el motor de los vecinos de la ciudad, de los vecinos del campo, el motor de todos, aguarda, resollando, en una espera, como si fuera un coche viejo. La hora escarlata. La hora en la que es casi imposible no quedar herido por la nostalgia de una jornada que se va, no sangrar como el cielo después de otro día que se termina, mientras seguimos esperando, resollando como un motor viejo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, ya sabes que la radio sigue, la radio siempre continúa y lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Expósito.